Deportes.
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 COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford fabricante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante, lunes 3 de noviembre, día después al empate del Hércules en Antequera, empate a 1. Lo empató Benjamed en el minuto 100 porque iba camino de ser la quinta derrota a domicilio, pero lo evitó el camerunés en la última acción del partido cuando todo parecía perdido para el Hércules. Esta vez creo que estamos de acuerdo todos en que el empate fue justo, en que el Hércules, que no hizo un buen primer tiempo, pero mejoró tras el descanso, el Hércules ayer no merecía volver a Alicante de vacío, y también creo que estamos todos de acuerdo en que el árbitro se equivocó. Diría que hasta ahora no habíamos visto tan claramente como ayer, digo en clave Hércules, que este VAR low cost que tenemos en Primera Federación es una herramienta precaria y que no tiene medios suficientes para impartir justicia. Digo que no habíamos visto que perjudicase al Hércules tan claramente como lo hizo ayer, porque el árbitro anuló un gol por fuera de juego a Fran Sol, que viendo la repetición una y otra vez, cuesta entender por qué el árbitro no rectificó, porque el delantero está como mínimo en línea cuando remata a Aranda y el gol debió subir al marcador. Supongo que el colegiado pensó que no había una toma clara para rectificar a su juez de línea. Aún así, aun teniendo claro que al Hércules le perjudicó esta decisión, me parece que el partido no se puede explicar solo echando la culpa al árbitro como hizo ayer Torrecilla, que además terminó expulsado. Torrecilla que, aparte de hablar del árbitro, diría que debió hacer algo de autocrítica porque el primer tiempo del equipo no fue nada bueno y por algunos errores suyos que seguramente cometió, como dar tan pocos minutos a Jeremy de León o meter antes a un jugador que no había entrenado en toda la semana como Carlos Rojas en lugar de al canterano Guti, que ya sé que todavía no ha debutado, que ya sé que Torrecilla le ve verde, pero como mínimo diría que habría entrado al Maulí en esos últimos minutos a comerse el terreno de juego. El caso es que el Hércules suma un punto, sale del descenso, pero sigue demasiado lejos de los de arriba cuando ya se han disputado 10 jornadas del campeonato. Está el Hércules a 9 puntos del líder, a 8 del segundo clasificado, a 7 del tercero y a 5 puntos del playoff. Y han pasado 10 jornadas. Podemos estar contentos por el empate en el minuto 100, pero no por empatar en Antequera. El Hércules, si quiere de verdad luchar por el ascenso, no puede celebrar sumar un punto en Antequera. Tiene que aspirar a más, tiene que aspirar a ganar el partido. Tiene que salir a ganar el partido desde el primer tiempo. Es lunes, es 3 de noviembre, vamos con los sonidos y vamos con el análisis de lo de ayer. Escuchas Deportes COPE en Alicante, Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Rubén Torrecilla terminó expulsado después del gol del empate del Hércules, según el árbitro, por realizar aspavientos y por provocar cierta trifulca con el banquillo rival cuando empató el Hércules a 1. El propio entrenador blanquiazul aquí sí hizo autocrítica en rueda de prensa y dijo que tiene que aprender a estar más tranquilo en estos momentos. Y antes se fue a la calle Javi Jiménez por una roja directa que igualó las fuerzas porque, como sabéis, el Antequera unos minutos antes se había quedado con 10 por la roja a Aspra. No sé si fue por compensar o no. En tiempo de juego comentaba Juanfran que quizá era rigurosa la expulsión de Javi Jiménez viendo la repetición. Bueno, creo, opinión mía, que el árbitro puede expulsar al jugador del Hércules, que el caso es que se fue a la calle y que los dos equipos terminaron con 10. Otra baja para la semana que viene, Javi Jiménez. El Hércules, recuerdo, recibe al Europa el sábado a las 4 y cuarto en el Estadio Rico Pérez. El Hércules que intentó cambiar este horario, el horario de este partido, pero no ha tenido argumentos de peso y la federación mantiene el horario inicial. Sábado 4 y cuarto, Rico Pérez, Hércules, Europa. Torrecilla explicó el partido en rueda de prensa centrándose casi exclusivamente en el error del árbitro de anular el gol legal a Fran Sol.
Hemos metido un gol para mí legal, que es el de Fran Sol, con lo cual muy cabreado, venía cabreado de esa jugada ya. y me cansa porque tenemos la opción de ahora del VAR, de ver las imágenes, y yo las veo ahora en el vestuario antes de llegar a la rueda de prensa, y es que no están ni un metro casi, y me cansa porque al final los perjudicados somos los que estamos fuera, y creo que el partido no estaba para ver dos rojas, no sé cuántas amarillas. Pero nada, punto bueno, yo creo que hemos hecho buen partido a nivel defensivo, que es lo que queríamos, sentirnos buen equipo en bloque. La segunda parte hemos tenido la de Jeremy clarísima, otra de Jeremy también que rebota, otra de Lavi, la de Fran Sol, con lo cual hemos generado ocasiones. Le hemos hecho un partido muy incómodo a la Antequera, campo muy complicado, muy buen equipo, buenos jugadores, y creo que al final un punto fuera de casa siempre es bueno. Me hubiese gustado llevarme tres, y ya pensar en el partido de casa en Europa, que tenemos que sacar los tres puntos.
Ahora viene Toni Torres y analizamos el partido, un partido que terminó con el Hércules reclamando un penalti que, sinceramente, el árbitro podía haber pitado antes del gol de Benjamed. Si lo visteis, lo recordaréis, con el 1-0 hay un agarrón a Bolo que la verdad es que podría haber sido penalti. Le muestran al árbitro en el VAR low cost que tenemos en la categoría varias imágenes, y cuando se va del monitor yo creo que nos muestra la toma buena. A Bolo le agarran y podría haber sido penalti. Después de eso, en un descuento eterno, lo marcó Benjamed el empate cuando el Hércules parecía que se venía de vacío. Así lo vivimos en tiempo de juego.
Pues vamos a ver hasta cuándo se estira el partido. Rojas en la línea de fondo, rodeado de contrarios, saca el centro recto, el centro es bueno, la pelota queda en la frontal, viene Benjamed, le pega Benjamed, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camerún el Benjamed! Roja a... vamos a ver a quién... Roja a Torrecilla. Roja a Torrecilla, que se ha encarado, me parece, con el banquillo del Antequera. No sé qué ha dicho Torrecilla. También Bolo ha marcado Benjamed de un golpeo desde la frontal. Gol de Benjamed para empatar el partido en el minuto 100.
Bien, eso. Alegría por empatar en el minuto 100, pero... a mí, sinceramente, se me hace corto celebrar un empate en Antequera, teniendo en cuenta que el Hércules venía de perder en Sevilla y teniendo en cuenta que el Hércules está como está. Más fútbol en este grupo que ahora analizamos también con Torres. Volvió a ganar el Eldense 3-2 al Algeciras. Volvió a ganar el Murcia después de mucho tiempo 1-2 al Betis Deportivo. Y sigue líder el Atlético madrileño por arriba, muy sólido el equipo de Fernando Torres. En segunda federación, victoria y goleada del Orihuela, 2-5 al Elche Ilicitano, goleada también del Intercity, 3-0 al Navalcarnero. Están los dos, Orihuela e Intercity, a las puertas de la zona de promoción de ascenso. Y en el grupo 3, otra derrota del Deportivo Alcoyano, 1-0 en Ibiza. En tercera federación perdió el Hércules B, 0-2 contra el Utiel. Y en baloncesto, el Lucentum sumó el viernes una victoria de mucho peso, de mucho prestigio en Palencia. Luego lo hablamos con Miguel Ángel Gil. Ganó Alicante 59-79 con un gran segundo tiempo y especialmente con un gran último cuarto, secando, anulando por completo a este Palencia, que es uno de los aspirantes al ascenso. En baloncesto es la cuarta victoria en 5 partidos del HLA antes de jugar en Melilla el próximo domingo por la tarde. Arranque más que ilusionante del campeonato del Lucentum. Y en balonmano, esta semana volverá a la Liga Sobal con el partido del EON ante Cangas el viernes. Va a ser el debut de Roy Sánchez, que como sabéis es el sustituto en el banquillo de Fernando Latorre. Esta semana va a ser presentado Roy Sánchez y vamos a escuchar sus primeras palabras como nuevo entrenador del equipo alicantino. Antes de llegar a Alicante, entre otros equipos, ha hecho las cosas bien el nuevo entrenador del EON en Burgos, también ha pasado por el filial del Barcelona y por el Stuttgart alemán. Cangas, que va a jugar dos partidos en Alicante, el viernes a Sobal y antes, mañana, el Cangas es el rival del Agustinos, que juega mañana Copa del Rey, eliminatoria a partido único, mañana y Copa en la Catedral a las 5 de la tarde, Agustinos contra Cangas de Asobal. Un momento y vamos con todo aquí en Deportes Cope.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Para las novias.
Y los novios y los padrinos.
Y las damas de honor de la novia.
Y los amigos del novio.
Y el banquete, las fotos, las flores, todo.
Sí, todo para todas las bodas, comuniones y celebraciones más especiales está en Fira Novios. Del 7 al 9 de noviembre en IFA Fira Alacant. Y si te vas a casar, pásate también por Fira Hogar.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968-47-6490.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a analizar lo de ayer en el Maulí con Toni Torres, que estuvo en tiempo de juego. Muy buenas, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Decisiones arbitrales al margen, ahora hablamos de esto también. Todos tenemos bastante claro que el gol de Fran Sol debió subir al marcador. ¿Te parece justo el empate, el 1-1 de ayer en Antequera?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que he visto lo visto en el terreno del juego, el empate se puede considerar justo. Hubo momentos para los dos equipos. La primera parte seguramente fue más decantada para el Antequera, pero la segunda yo creo que el Hércules estuvo bien. Tuvo alguna ocasión, defendió bien. Yo creo que el resultado justo fue el empate, a pesar de las, evidentemente, decisiones arbitrales que fueron un poquito raras. Pero sí es cierto que el Hércules, segunda parte, mejoró mucho su versión de partidos anteriores fuera de casa. Y hubiese sido injusto venirse con una derrota, ¿no? Entonces yo creo que el empate al final es totalmente justo.
¿Ves al Hércules en vías de recuperación? ¿Has notado mejoría? ¿Crees que lo del punto de ayer puede ser un punto de inflexión?
Puede ser un punto de inflexión. Está claro que ahora viene un calendario complicado, donde el equipo tiene que mostrar esa mejoría, ¿no? En casa contra una Europa que fuera de casa sí que ha perdido, pero es un equipo que compite muy bien, y luego pues el Elda, ¿no? Entonces vamos a ver si el equipo es capaz de conseguir esa nueva imagen que dio el otro día en Antequera, y la verdad es que yo creo que tiene plantilla para hacerlo a pesar de las bajas. Y a ver si una vez por todas el equipo empieza a remontar, ¿no?
Sí, es cierto que, iba a decir, el calendario viene complicado. Es que no hay tregua, es que en esta liga todos los partidos prácticamente son contra rivales que te pueden pintar la cara. Y digo yo, que para pensar en ascender, que es el objetivo del Hércules, ¿no se te queda corto celebrar un empate ayer en Antequera? Quizá por cómo fue, ¿vale? Te lo puedo comprar, minuto 100, parecía que te venías de vacío otra vez, pero si eres un equipo pequeño que lucha por la permanencia, quizá el punto sea bueno, pero siendo el Hércules que viene, además de perder el otro día en Sevilla, ¿es suficiente empatar en Antequera?
A ver, visto desde el lado herculano, seguramente no es suficiente, porque el equipo tiene otras metas este año, ¿no? O al menos eso es lo que se ha venido desde el inicio. Pero sí es cierto que también que un empate en el minuto 100, como tú dices, se celebra siempre, porque te venías otra vez con cero puntos, otro partido perdido fuera de casa, seguías en zona de descenso, y bueno, al final, pues esos puntos son de los que refuerzan, ¿no? Empatar al final siempre trae más alegría que otra cosa. Pero sí que es cierto que, evidentemente, el Hércules, la situación en la que está, no es la que se esperaba, el equipo está casi en zona de descenso, y tiene que mirar para arriba. Tenemos ya un cuarto de liga con completado y el equipo sigue abajo. Entonces, evidentemente, no es para echar campanas, pero bueno, una pequeña alegría sí se dio.
Uh-huh. Hablemos un poco de Rubén Torrecilla, que esta semana parece que va a vivir una semana tranquila. Yo no sé si el gol de Benjamed hizo que salvase su cargo el entrenador del Hércules aquí. Puede pasar cualquier cosa, ya conocemos al Hércules y estamos conociendo cómo va esta temporada, ¿no? Especialmente, ¿le compras al entrenador la coartada de los errores del árbitro ayer? Especialmente en rueda de prensa, de lo de Javi Jiménez no lo comentó porque dijo que no lo había visto en rueda de prensa, pero sí se quejó amargamente del gol anulado a Fran Sol, que tú en tiempo de juego dijiste que te sorprendía que lo anulasen porque parece que está en posición legal, ¿no?
Sí, bueno, Torrecilla siempre tiene alguna excusa para intentar tapar los resultados, sobre todo fuera de casa, ¿no? Esta vez el árbitro, bueno, sí que tiene cierta razón porque me parece que el gol es legal, pero bueno, aferrarse a eso, a esa jugada, eso no indica que fueras a ganar el partido. Torrecilla fuera de casa, pues bueno, ya los que lo conocéis más, pues sabéis que siempre suele tener...
El otro día eran los charcos, el otro día... Yo estoy de acuerdo en que el gol de Fran Sol debió subir al marcador, pero no puede ser que siempre miremos para otro lado.
No, evidentemente, el autocrítica, sobre todo fuera de casa, tiene poca, a pesar de que el equipo fuera de casa, yo creo que tiene los peores números de su historia, ¿no? Pero bueno... Es Torrecilla, para lo bueno y para lo malo, entonces, bueno, hay que aceptar lo que hay porque es el entrenador del Hércules.
Lo de los dos puntas, ¿te parece una opción real que lo vamos a ver más veces o crees que lo hizo ayer por las muchas bajas que tenía el Hércules?
No, yo creo que lo hizo por las bajas. Él tiene claro su sistema al que se aferra siempre y no lo va a cambiar. Otra cosa es que por necesidad o por la ausencia de jugadores con ritmo que él crea que están para competir, le falten y utilice dos puntas. Pero bueno, a mí no me pareció un mal sistema, sobre todo porque bueno, los dos puntas que tiene, a pesar de que no han marcado... hicieron un trabajo oscuro que realmente cuesta verlo, pero sí que hicieron trabajo los jugadores. Pero bueno, eso se soluciona marcando y para marcar tienen que jugar. Entonces, no sé si volveré a repetirlo el fin de semana, pero fue un recurso y una solución que a veces puede salir bien.
Ayer se vieron cosas interesantes de Slavi. El gol anulado a Fran Sol, que habría sido el primero. El otro día en el Rico Pérez contra el Atlético madrileño también le anulan uno, en esa ocasión por un claro fuera de juego previo de Unai Ropero. Lo cierto es que estamos en la décima jornada ya del campeonato y estos andan los dos con la pólvora mojada, ¿no? Qué importante sería que vayan enchufando golitos y que quizá, si tiene que elegir a uno de los dos, que se decante por uno, ¿no? Yo estoy deseando que elija a uno, ahora parece que elige a Fran Sol, y que le dé varios partidos a ver si coge la racha. Pero bueno, el caso es que llevamos 10 jornadas y ni Fran Sol ni Slavi han marcado ni un solo gol. Y yo creo que si nos lo dicen en verano no lo habríamos creído nadie. ¿Te sorprende que Torrecilla le dé tan poca bola a Jeremy de León? Porque si no jugó ayer de titular, yo no sé cuándo lo va a hacer. El puertorriqueño que entró en el 78, creo que era, y creo que la sensación que nos dejó a todos es de que podríamos haberle visto un rato antes.
Sí, seguramente sí. Al menos para que coja ritmo el chico también tiene que jugar y no está jugando nada. Pero también entiendo que si no juega es porque Torrecilla ve algo que no le gusta. Entonces es un jugador explosivo, que seguramente lo quiere utilizar para cuando el equipo contrario está desgastado, y realmente no sé si el jugador está preparado para aguantar mucho tiempo sobre el terreno de juego. Entonces, eso hay que preguntárselo a ellos, pero sí que es un jugador diferente. gente que anima y activa cualquier balón que coge. Es algo individualista, eso sí, a lo mejor si no le gusta a Torrecilla y físicamente posiblemente no esté al 100%, pero es un futbolista que evidentemente tiene cosas muy diferentes para animar o activar un equipo como el Hércules, que es tan triste ofensivamente en muchas ocasiones.
Y la última ya del partido, hablando de nombres propios, y ahora te pregunto también por esta liga, por la jornada, Benjamed, que ayer le da el gol del empate al equipo en el minuto 100, veníamos de verle cometer un penalti el día de Sevilla, para mí no hizo un buen partido, a pesar del 3-0 el otro día en Enrico Pérez contra el Atlético de Madrid B. Tú en verano, cuando ya anunciamos que venía este jugador, que fue el primero en fichar, recuerdo que dijiste, tampoco lo veo claramente como un titular indiscutible en el Hércules, y el caso es que está dando una de cal y una de arena. No sé qué valoración haces, y hoy es fácil hacerla porque ayer marcó el gol y lleva dos.
Sí, pero no está bien. Es un futbolista que el año pasado en la Morevita, a pesar de que el equipo descendió, fue prácticamente su mejor jugador. Es un futbolista que es un todoterreno, box to box, controla, puede jugar a fútbol, tiene buen pie, tiene desplazamiento, tiene disparo a puerta, como hemos visto ayer, pero no está bien. Se le nota que no está bien, no está a gusto, seguramente por la situación del equipo y que el resto de compañeros no acompañan, le cuesta, pierde algún control. Es un futbolista que no está bien, pero como el resto del equipo, sobre todo en esa posición. Roger Colomine tampoco estaba bien antes de la lesión, Mangada no está fino. Entonces es difícil cuando falta confianza al nivel colectivo y a nivel individual también, ¿no? Entonces, bueno, cuando las cosas van bien es fácil jugar a fútbol, pero cuando está todo en contra y esa negatividad que existe en el equipo es complicado. Entonces hace falta mucha personalidad para sacar los partidos y para jugar bien.
En cualquier caso, pues celebramos que no estando bien haya marcado dos goles, ¿no? Recuerdo que también marcó en Camp Mises, aunque ese día sirvió de poco. No sé qué partidos has visto este fin de semana. Sigue fuerte el Atlético madrileño, líder. Sigue sorprendentemente fuerte el Teruel, que volvió a ganar. Por abajo el Murcia también volvió a ganar, la primera con Colunga, Adrián Colunga, no sé si se va a quedar o no en el banquillo. No sé qué quieres comentar de la jornada.
Pues mira, el Atlético madrileño lo vi, ganó en Tarragona 0-3, resultado engañoso, demasiado abultado. El Murcia ganó en Betis, que también lo vi, y no me gustó nada, porque si te hablo de una posesión de 70-30 para el Betis, ya te lo digo todo. Entonces,
y el gol llegó al final, ¿no? El gol de la victoria.
Y el gol, los dos goles de Flacus llegaron en dos jugadas casi aisladas a la contra. Entonces, el Murcia, pero bueno, ganó como un equipo pequeño y necesitaba tres puntos para seguir en descenso, pero seguramente un punto de inflexión para ellos. Y luego me gustó mucho el Eldense, que con uno menos ganó el partido al Algeciras. Uh-huh. Y poco más, el Teruel que bueno, el Teruel, la semana que viene hay partidos interesantes, creo que hay un Teruel-Cartagena y un Atlético madrileño también tiene un partido contra el Dense, puede ser, no lo sé. Hay partidos interesantes y seguramente eso, o se apretará más la clasificación o la gente de arriba se escapará.
Uh-huh. Y la última, ya sobre el Hércules. Hércules Europa, el sábado a las 4:15 en el Rico Pérez. ¿Cómo de peligroso ves para el Hércules este partido?
Bueno, yo creo que es de los partidos que el Hércules suele un partido y ganar. Entonces, a pesar de que el Europa está compitiendo muy bien, tiene un once muy muy definido, Jordi Cano lleva 7 goles, lo que pasa que poco a poco yo creo que ese equipo muy poco a poco irá perdiendo posiciones en la clasificación. No creo que sufra para descender, porque en su campo son muy fuertes, a pesar de que luego ya no podrán jugar allí. Pero yo creo que es un partido que el Hércules va a dar la cara y seguramente va a ser un buen partido.
Uh-huh. Te confirmo que la jornada 11 nos trae ese Atlético madrileño, el Dense, el próximo fin de semana, en concreto el viernes por la noche. Atlético madrileño, el Dense, partido interesante. Hay un Murcia Nastic, Ibiza Betis Deportivo y el otro que me habías dicho, Teruel-Cartagena.
Teruel-Cartagena. Sí.
Bueno, partidos interesantes. Sí, aquí nos ocupará especialmente el Hércules Europa, 4:15 sábado, Estadio Rico Pérez. Gracias, Toni Torres. Un abrazo, que vaya bien la semana. Cuídate.
A vosotros igualmente.
En Maex Indenta llevamos 20 años cuidando sonrisas con confianza, cercanía y tecnología avanzada. Miles de pacientes confían en nosotros porque saben que su salud bucodental está en las mejores manos. Maex Indenta. Cuando eres consciente de la importancia de tu boca, quieres lo mejor. Pide cita en indenta.es.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Vístete de fiesta, mucha fiesta, porque llega Expo Fiesta, la Feria Nacional de las Fiestas Populares.
Todas las fiestas de los pueblos de Alicante y todas las asociaciones, empresas y servicios que las hacen posibles. Moros y cristianos, hogueras, barracas.
No te pierdas la fiesta de Expo Fiesta del 7 al 9 de noviembre en IFA Fira Alacant.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass. La solución definitiva para tus cortinas de cristal.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Tenemos que hablar del partido del Lucentum el viernes en Palencia, de la enorme victoria del equipo de Rubén Perelló remontando en la segunda parte con un gran último cuarto en el que firmó Alicante un parcial de 6-21 en la cancha del Palencia. Al final, Palencia 59, Alicante 79, 20 arriba, en una de las canchas más difíciles de asaltar y ante uno de los mejores equipos de esta liga. Hola Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Al descanso ganaba Palencia de 10, 41-31. ¿Qué pasó después?
Pues, sinceramente, hubo un cambio radical en el juego de Lucentum. Creyeron en que podían darle la vuelta al partido. Rubén Perelló creyó que sus jugadores le podían dar la vuelta al partido, y a base de una defensa muy agresiva, cerrando muy bien el rebote, atacando el rebote ofensivo para que no tuvieran opciones de poder correr Palencia, pues bueno, fue recortando la diferencia, y luego un último cuarto en el que queda claramente que el equipo fue a competir, fue a ganar y dio la sorpresa de la jornada. Para mí lo más importante de todo es dejar a un equipo como Palencia en tan solo 59 puntos, porque es un equipo con muchos puntos en todas las posiciones, y para mí eso tiene un gran mérito, independientemente de conseguir la primera victoria en la cancha que se consiguió, que no muchos equipos la van a conseguir a priori durante esta temporada, pero el primero que ha conseguido que cayera Palencia en su pista desde hace mucho tiempo ha sido Lucentum.
Tú hablabas en la previa de que la clave iba a ser hacer un partido muy físico, y si estamos hablando de que el Lucentum cerró bien el rebote, pues así lo hizo, ¿no?
Sí, al final tenía que poner el partido al nivel que juega Palencia, pero tenía que utilizar esas armas y tenía que saber tener la paciencia necesaria para esperar su momento. Y su momento llegó tras la salida del vestuario, y sobre todo fue el último cuarto cuando dieron un golpe encima de la mesa y dieron ese golpe de autoridad que va a ser muy importante de cara al futuro, porque ahora mismo a Lucentum ya se considera como un equipo a tener mucho más respeto del que ya se le tenía anteriormente por la configuración de la plantilla, por el objetivo que tenían, pero ahora mismo cualquier equipo que se enfrente a Lucentum ya lo va a mirar con otros ojos, ya no un aspirante a playoff, sino un aspirante peligroso a ganar cualquier partido. El futuro ya dirá, pero sí a que sabe que es un equipo que va a competir hasta el último segundo.
Bueno, ¿qué nombres propios quieres destacar?
Bueno, para mí, más que nombres propios, en un partido en el que dejas al otro equipo con 59 puntos, destacar, pues eso, Alex Jordá, o la vuelta de Mai Torres, o Larsen, me parecería muy injusto por el resto de compañeros, el rebote de Koulibaly. O sea, ahí yo creo que cuando tú dejas a un equipo en ese marcador por debajo de 60 puntos, no es un solo jugador, es prácticamente los 11 jugadores que jugaron, el cuerpo técnico como preparó el partido, es un poco coral todo lo que hizo el equipo, porque es muy difícil en esta competición, si enfrente de un rival tan potente como es Palencia, dejar a un equipo como se le dejó en ese marcador tan paupérrimo.
Quinto, Alicante en la clasificación, con 4 victorias y una derrota, y con un partido menos, al menos un partido menos que todos los equipos que tiene por delante la clasificación. Definitivamente, Gil, este Lucentum, más allá de que, como has comentado, está demostrando que puede ganar a cualquiera y en cualquier cancha, este equipo ilusiona.
Sí, evidentemente ha ido creciendo a lo largo de las jornadas, va creyendo en sus propias posibilidades, va creyendo en lo que Rubén Perelló le transmite, por lo tanto, poco a poco va mejor, pero evidentemente la temporada es muy larga, pero sí que va a marcar un antes y un después lo que ha sucedido este fin de semana. Evidentemente yo creo que Rubén Perello lo tendrá muy claro, que el equipo tiene que seguir trabajando y seguir creciendo, y que esta victoria no sea algo pasajero, sino que seguir trabajando, porque bueno, ahora hay una salida a Melilla, es que es una pista muy complicada, y que hay que recordar también perdió ayer Palencia, pero lo que sí está claro es que el equipo, desde que ha empezado la temporada, todos los partidos ha competido, y eso es lo más importante. Son las sensaciones que a veces hemos hablado otras temporadas, que eran buenas o malas, y el equipo transmite buenas sensaciones porque sabes que va a competir hasta el último cuarto, hasta el final, para intentar conseguir la victoria.
El partido de Melilla el domingo a las 5:30 de la tarde, segunda semana consecutiva jugando a domicilio. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo, hablamos.
Hasta luego, un abrazo.
Aquí está Santos Patón con un nuevo episodio de Puesta a Punto, ya disponible en cope.es Alicante, el podcast de motor, competición, movilidad y más asuntos. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, pues mira, vengo eufórico porque vengo de acercarme a esas instalaciones de Audi Motor Pacífico para conocer en exclusividad y por fin el nuevo SUV, el nuevo Audi Q3. Te tengo que decir que te lo tienes que llevar unos días, lo tienes que probar, lo tienes que disfrutar y seguro que no te quieres separar ni deshacerte de él, sino que vas a pedir uno.
Gestiónamelo y voy a por él.
Pues ya mismo, la verdad es que impresionante. Hemos estado hablando con Aarón, con el expert que tiene en Audi Motor Pacífico. Nos ha enseñado todo, el interior, las pantallas, esos faros LED matrix que lleva, cómo puedes configurar, porque puedes configurar las luces y los pilotos de tu coche. O sea, imagínate, cada Audi Q3 es distinto el uno al otro, Carlos.
Bueno, pues una de las joyas de Audi, este nuevo Q3. ¿Qué más tenemos en Puesta a Punto?
Pues mira, nos hemos querido acercar hasta el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Estos últimos días han estado haciendo test todos los equipos de Fórmula E y han pasado por ahí y se han querido acordar de algo de reciente actualidad. Sabes que estamos ahora recordando más que nunca ese aniversario de la Dana, que tuvo tantas víctimas y que mucha gente perdieron sus vehículos, la forma de moverse a su trabajo, a ir a la compra, a ir a los niños. Pues bueno, desde la FIA, desde Fórmula E, han donado 25.000 euros. Ya es la segunda donación de dinero que hacen. La anterior fue de 53.485 euros. Y además han hecho la entrega de 30 vehículos reacondicionados a familias que perdieron su vehículo, Carlos.
Bueno, pues todo esto en Puesta a Punto. Gracias, Santos. Que vaya bien. Antes del fin de hablamos de la competición, que vuelve con carreritas interesantes.
Así es, Carlos. Brasil y Portugal.
Que vaya bien, Santos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cerramos este Deportes COPE de lunes. Mañana tenemos tertulia herculana, ¿eh? Mañana estarán aquí los comentaristas. Mañana, por cierto, el Hércules tiene día de descanso. El equipo que ha entrenado esta mañana en Fontcalent, han hecho sesión de recuperación. Mañana descanso y a partir del miércoles ya a preparar la cita del sábado en el Rico Pérez contra el Europa. Vamos a ver a cuántos futbolistas recupera Torrecilla, porque de momento sabemos que pierde a uno más, a Javi Jiménez, por sanción después de ser expulsado ayer en Antequera. Es todo por el momento. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.